Mi nombre es Pau Bustillo, bienvenidos al curso de desarrollo de videojuegos profesionales con XNA 3D. Hoy vamos a hablar sobre animaciones y para eso tenemos a Adrià Freixas. ¿Qué tal, Adrià?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Me alegro. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto de las animaciones en XNA.
Bueno, las animaciones simplemente son maneras de asociar la transformación de un objeto con el tiempo.
Ajá.
Entonces veremos cómo separar un fichero de transformación, es decir, de animación, que está asociado a un tiempo,
ajá,
de un objeto.
Ajá.
O sea, los objetos que teníamos transformables hasta ahora,
sí, los que hemos visto en el vídeo anterior,
exactamente, ajá, les asociaremos una animación que irá transcurriendo a lo largo del tiempo.
Ajá.
Los dos primeros ejemplos serán un ciclo completo. Es decir, una transformación que tendrá que pasar, como por ejemplo path, que le daremos un principio y un fin. Es decir, hará el path en tantos segundos. Entonces, si es en un segundo, completará el path en un segundo. Si son más segundos, más rápido.
Ajá.
Y por último, veremos la animación más tradicional. Es decir, con fotogramas clave. Los fotogramas clave tendrán una matriz de transformación y un espacio de tiempo.
Muy bien, y vamos a aprender a cómo hacer estas animaciones y a reutilizarlas con los diferentes objetos que hemos ido creando, ¿no?
Exactamente, o sea, con el interface transformable que hemos hecho antes,
ajá,
ahora le podremos asociar una animación que tendrá un interface y será de estos tres tipos que te digo. Tendremos una simple, una path animation y una keyframe animation.
Muy interesante, ¿no?
Veamos la animación. La animación no encierra ningún misterio, simplemente es un espacio recorrido dentro de un tiempo. La animación sucede mientras el resto de objetos de nuestra aplicación funcionan normalmente. Por lo tanto, aquí pensaremos cómo encontrar una manera de pasar del punto A al punto B sin que sea un cambio de lugar instantáneo y hacer que la animación sea visible para el ojo humano. Es decir, recordad que para que haya quietud, por lo menos, el objeto debe ocupar el mismo espacio durante un cuarto de segundo. La animación siempre irá encima de las transformaciones globales de nuestro objeto para que podamos igualmente moverlo, aparte de que se esté animando. Y aquí veremos dos tipos de animación. Una que representa la traslación y otra que representa la rotación. La animación ABA la veremos como cómo pasar del punto A al punto B en posición de manera lineal. Y el Axis Animation, aunque también la tomaremos como posición, lo que tomará será la velocidad angular de rotación respecto de un punto para cambiar su posición. Vamos a ver otro tipo de animación. En este caso le hemos llamado Axis Y Animation, que en realidad podría ser una animación radial. Entonces lo que queremos es un número de coma flotante que sea el radio, una posición que sea el centro, el tiempo que tarda en dar una vuelta, cuando hemos empezado, la matriz mundo que nos obliga a la asignatura del método y, como siempre, en el método update, que también viene obligado por la asignatura de eAnimation, evaluaremos de nuevo que el start time no sea null y entonces le asignaremos el momento actual. Entonces, mientras pase lo mismo, es decir, ahora hemos sustituido duración por time per lap, nuestro ángulo alfa será el total del momento actual menos el inicio de la animación dividido por el tiempo que se tarda en dar una vuelta. La rotación en i se creará, pues, sabiendo nuestra rotación en i, que será 360, una vuelta, multiplicado por alfa. Y por último, simplemente pues crearemos el World Transform, pues primero creando la rotación en i y multiplicándola por la traslación más el centro por el backwards por el radio por la rotación. Es decir, simplemente dar una vuelta. Y si el start time se ha pasado del tiempo por vuelta, pues el start time será mucho más fácil de configurar aquí porque simplemente, como será fijo, pondremos el movimiento actual y volveremos a calcular el tiempo por vuelta. Vamos a ver cómo nuestro desarrollo ha afectado a la clase game. Bueno, vemos que continuamos teniendo nuestra escena y lo único que hemos hecho es hacer una ABA animation en donde hay un start point, un end point y una duración de 3 segundos. el array de modelos sigue siendo igual, solo que esta vez solo creamos un modelo, que es el famoso tanque de las demos de XNA, y lo convertiremos en un animation model a donde le pasaremos la animación. Hemos sustituido la cámara por una target cam en lugar de la child cam que había antes. Y como veis, todo sigue siendo estanco, excepto que leemos el teclado y si avanza o retrocede para ver que se puede seguir moviendo y no es una animación hierática, pues haremos una actualización de la posición en Z. Y por último, se dibuja la escena igual. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos esto. A la hora de ejecutar, veis que es como si rebotara el tanque. Va de un punto a otro, poquito a poquito, hasta llegar al punto final, se invierte, punto inicial, se invierte. Y si muevo las teclas, avanza, sigue haciendo la traslación, retrocede, puedo alejarlo incluso más. Pero la animación sigue como offset de nuestra traslación global del modelo. Ahora vamos a ver que aquí teníamos comentada la animación radial. Comentaremos nuestra ABA animation y lo que sucederá será que se producirá la animación radial y yo puedo seguir avanzando y retrocediendo. Avanzo, retrocedo, pero él sigue rotando frenéticamente. Vamos a ver el Path Animation. A veces tenemos objetos que queremos que sigan una ruta, como un trenecito de juguete, objetos encima de una cinta transportadora o cualquier otro tipo de objeto que veamos que siempre tiene que seguir una ruta definida. Para conseguirlo, si hacemos un ABA Animation no nos resultará y un radial tampoco, porque la forma puede ser mucho más complicada que eso. Es decir, tenemos que pensar cómo crear un path que se siga en la animación. Lo haremos mediante las siguientes instrucciones, es decir, cogeremos puntos que entre ellos formarán segmentos y a partir de los segmentos podremos calcular un suavizado entre ellos. Después de esto tendremos que calcular con el tiempo en qué punto de esa organización de segmentos que hemos hecho, que son curvas al final después del suavizado, nos encontramos. También deberemos de tener en cuenta la orientación de nuestro objeto, porque si sigue un path pero no está orientado hacia el path, va a quedar muy extraño. Por lo tanto, estableceremos la duración total del path para poder calcular la animación. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra librería. Como veis, todo está bajo la carpeta animation. Aquí tenemos las dos anteriores que hemos comentado. Y ahora estamos trabajando sobre path animation. Vamos a ver la clase de Path Animation. Como vemos, Path Animation hereda la interface eAnimation, implementa su propiedad World Transform. Este nuevo tipo de animación necesita tres cosas más: un array de puntos que formarán esos segmentos que hemos comentado anteriormente, un start time y una duración. En esta clase veremos los métodos siguientes: update, que forma parte de la clase, y dos métodos estáticos más: el getPoint y el drawPath. El drawPath sirve para dibujar el camino que va a seguir nuestro modelo. Y el caso es que el getPoint tiene que ser estático porque drawPath también lo he puesto como estático. Dentro de update vamos a ver que si no hay tiempo, asignamos el tiempo actual. Que si nos encontramos dentro de la duración de la animación, calculamos. Y si nos encontramos fuera de la duración, reseteamos el tiempo de inicio. Veamos cómo hacemos esos cálculos. Calculamos el módulo a partir de restar el momento actual de el start time y partirlo por la duración. Por lo tanto, tendremos un porcentaje. Calculamos el punto en que nos encontramos. De momento lo pondremos como el total de puntos. Si el módulo que hemos encontrado es mayor que 0, Lo que haremos será el total de puntos multiplicarlo por el módulo. Si no es mayor que 0, lo igualaremos a 0. Vamos a calcular el punto actual. Lo que haremos será castear este porcentaje que nos hemos encontrado a entero y luego sacaremos el remainder cogiendo el punto menos el actual que acabamos de castear a entero, por lo tanto nos dará el resto del decimal. Calcularemos los 4 puntos que debemos pasarle a getPoints y aquí haremos un pequeño tweak para siempre encontrarnos dentro de los límites de nuestro array para no tener un out of bounds exception. Y además nos aseguraremos de que los 4 no son mayores que el array, que el total de puntos en el array, y calcularemos la posición con el método getPoints y la posición siguiente también con el método getPoints, solo que al remainder le sumaremos 0,1 para que sea un poquito más adelante. Veamos cómo el método getPoints resuelve esto. El método getPoints lo único que hace es llamar al método estático catmulrom de vector3, que nos suaviza nuestro punto. Es decir, coge el segmento y produce ese suavizado del que hablábamos. Para ello necesita el punto anterior al inicial, el punto final y el siguiente al final, más un tiempo, que será el porcentaje del total del segmento para devolver el punto suavizado. Visto esto, lo que haremos será calcular la dirección, restándole al lookat que hemos calculado, que es el punto siguiente, menos el punto actual. La normalizaremos y aquí haremos un concepto matemático un poco más avanzado que ya explicaremos en posteriores tutoriales, que es el producto escalar. El producto escalar, para lo que sirve en 3D, que es uno de los cálculos más utilizados, es para saber en qué estado de alineación se encuentran dos vectores. Si dos vectores se encuentran alineados, el producto escalar nos dará 1 y si se encuentran perpendiculares nos dará 0 y si ya es más de 90 grados la distancia entre los dos vectores, ya nos pasaría a dar negativo. También encontramos el ángulo a partir del producto escalar. Haciendo el arco coseno del ángulo, encontraremos el ángulo en radianes. Luego, para un poquito tunear y aprovechar este cálculo, lo que haremos será simplemente encontrar el vector perpendicular a la dirección para poder aplicar esta cantidad de rotado para que se alinee normalmente. Es decir, se aplicará cero rotación si se encuentra alineado con el vector de dirección, porque por eso lo hemos rotado 90 grados, y si no, aplicará una pequeña rotación. Entonces, este producto cruzado lo vamos a normalizar y obtendremos la rotación gracias al método createFromAxisAngle, pasándole el cross product más el ángulo que tiene que girar. Y calcularemos el wall transform con la rotación, multiplicándola por la matriz de transformación de posición. Si no se encuentra dentro del array, lo único que haremos será crear la posición. Y por último, aquí dibujaremos. Vamos a ver cómo queda. Vemos que se dibuja el path, como nuestro modelo sigue el path, y no tiene mucho más. Para dibujar, usaremos, como hemos hecho anteriormente, un user primitive. Por lo tanto, necesitaremos un basic effect, una vista, una proyección, un color, un número de divisiones para el suavizado y un path animation. Entonces, lo que haremos será inicializar nuestro basic effect como hemos hecho hasta ahora, crear una lista de vertex position color. Entonces, lo que haremos será repasar todos los puntos del length, luego repasar todas las divisiones, calcular los puntos para conseguir un tweak como el anterior para que esté todo dentro, ir añadiendo a través de encontrar la posición con el método getPoints. Por último, cogeremos y dibujaremos el drawUser primitive, pasándole un line strip, es decir, que simplemente pasaremos puntos y él ya se encargará de hacernos las líneas y convirtiendo la lista de vertex position color a un array. Vamos a ver la keyframe animation. Hasta ahora hemos visto un tipo de animación que permite pocas modificaciones. Por ejemplo, el path nos permite mucho juego en cuanto a posición y rotación, pero todo ello sucede a una velocidad constante. Necesitamos una nueva manera de pasarle transformaciones a nuestro objeto animado. En animación tradicional, lo que pasa es que tenemos conceptos como el keyframe y el in-between, en donde el keyframe define animación y el in-between o intercalado da fluidez a esta, aunque el keyframe sigue marcando el ritmo y el recorrido de la animación. Para nosotros, la interpolación será lo mismo que el in-between. También tenemos el concepto de frames por segundo, en donde separaremos el keyframe del tiempo. Así, en un solo punto, cambiando una sola variable, conseguiremos acelerar o desacelerar la animación sin preocuparnos de los demás keyframes. Los keyframes lo único que harán será guardar una matriz de transformación y un número de frame. Y la animación se encargará de, mediante el tiempo y los fotogramas por segundo, calcular el interpolado entre los dos keyframes más cercanos. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra librería. Vemos que aquí, en nuestra librería, en el SceneGraph Library, tenemos algunas nuevas clases dentro de animación. Aquí nos encontramos las anteriormente comentadas, las que hemos hecho en el último tutorial, y dos más nuevas, que son Keyframe y Keyframe Animation. Vamos a ver la clase Keyframe Animation. Como vemos, hereda la interface eAnimation y implementa su propiedad WorldTransform. Aparte, necesita tres propiedades más: los frames por segundo, el momento de inicio y un array de keyframes. Para construir la clase KeyframeAnimation necesitaremos un array de keyframes y un entero que nos marque los fotogramas por segundo. Luego, un update, como en la clase anterior, lo que haremos será, si el startTime es nulo, haremos que el tiempo actual sea el start time y calcularemos el máximo de duración de nuestra animación, cogiendo el último keyframe, obviamente asumiendo que están ordenados, partiéndolo por los fotogramas por segundo y multiplicándolo por 1000. Si el total time está dentro del start time más lo que acabamos de calcular como máximo de tiempo, sucede la animación. Si no, resetearemos la animación. Aparte, también tendremos el método de interpolación que comentaremos más adelante. ¿Qué sucederá si nos encontramos dentro del tiempo de la animación? Calcularemos el tiempo en el que estamos en la animación, lo cual será cogiendo el total de milisegundos y restándole el inicio en milisegundos. Entonces partiremos por 1000 y multiplicaremos por los frames por segundo para saber en qué frame nos encontramos. Entonces tendremos dos keyframes, que serán before y after, y lo que haremos será hacer un bucle para rellenar el keyframe de antes y el keyframe de después. Y luego le pediremos al método interpolate que nos calcule la transformación que tenemos que pasarle a nuestro objeto. En Interpolate recibe un keyframe de antes y uno de después y el tiempo en que nos encontramos. El tiempo es como en otras partes de matemáticas, simplemente un porcentaje. Por lo tanto, el tiempo le restaremos el fotograma de antes y la distancia será el fotograma de después menos el fotograma de antes. Por lo tanto, calcularemos el porcentaje total partiendo el tiempo por la distancia. Entonces, el cálculo de la futura posición será coger la posición de la anterior, multiplicarlo por 1 menos la cantidad, que es lo que hemos dividido el tiempo partido por la distancia, más la posición de después multiplicada por la cantidad. Y haremos lo mismo con la rotación. Por último, calcularemos la matriz de transformación, que ya quedará calculada, y se le pasará al objeto animado en cuestión. Vamos a ver la clase Keyframe. Como vemos, tiene un íntegro, que es el número de frame, así dependerá de los frames por segundo, y aparte los dos vectores de posición y rotación mediante los cuales la keyframe animation podrá calcular su world transform. Veamos cómo ha quedado nuestra clase game 1 y cómo la adaptamos para que el animated model reciba un keyframe animation. Primero, en el método loadContent, lo que hemos hecho ha sido definir un array de keyframes en donde hemos pasado un vector de rotación, primero el de traslación y después el de rotación. Por último, le hemos pasado el número de frame en donde se encuentra. O sea, uno se encuentra en el 0, otro en el 24, otro en el 36, otro en el 42, otro en el 56, otro en el 68, otro en el 80 y así. Entonces, hemos creado nuestra keyframe animation pasándole simplemente el array de keyframes y el entero que representa los frames por segundo. Y a nuestro transformable model lo que hemos hecho es pasarle simplemente la animación que hemos hecho, la keyframe animation. Veamos cómo queda. Como vemos, simplemente llega a los puntos, sucede la transformación y fuera. Bueno, vamos a ver cómo retocando los frames por segundo de nuestra animación esto va bastante más rápido. Nuestra animación, cogemos y decimos que en lugar de 12 fotogramas por segundo queremos que suceda a 60. Vamos a ver cómo queda. Como veis, va bastante más rápido. Solo tocando en un punto puedo acelerar mi animación. Vamos a poner a 24, que sería velocidad cine. Volvemos a reproducir. Es el doble del anterior, pero todavía es asumible. Y hasta aquí la keyframe animation.